Muy buenos días, 8 de la mañana con 4, casi 5 minutos de este día, miércoles 25 de febrero. De nuevo con un día gris, ya vamos a revisar más adelante el informe del tiempo. Lo hicieron recién, ¿verdad?, junto a Valentina González en las noticias, porque vamos a tener que quedarnos antes hablando de la importancia del agua para la navegación, por supuesto, porque no ha pasado nada importante en este país a partir de la determinación del fiscal nacional Sabas Chaguán de dar un golpe en la mesa, un giro de timón, un vuelco. La verdad es que podríamos llamarle de mil maneras. Ayer yo tengo que confesar que Rodrigo intuía, Rodrigo Álvarez, ¿cómo está Rodrigo? Buenos
¿Qué días. Tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenos
Rodrigo
días.
Rodrigo intuía que algo iba a pasar. Ah, me lo comentó en la mañana, creo que algo alcanzaste a comentar, de hecho,
lo dijimos
al aire acá, sin saber, porque había que ser adivino, ¿verdad?, para achuntarle exactamente a qué era lo que iba a ocurrir. Pero Sabas Chaguán llegaba ayer de sus vacaciones. Las vacaciones habían sido interrumpidas en su momento cuando tuvo que, junto a Solange Huerta, tomar la determinación de separar la arista Sokimich del caso Penta y de dejar definitivamente en manos del fiscal regional Alberto Ayala el caso Penta propiamente tal, ¿verdad?, y el Sokimich en el caso del fiscal Andrés Montes. Esa fue una decisión que Solange Huerta comunicó en su calidad de subrogante, pero que fue conversada efectivamente con Sabas Chaguán. Él ayer explicó parte del fundamento de su decisión. Se demoró harto en salir a hablar con los periodistas. Parece que cuidó mucho, mucho el contenido de cada una de sus palabras. La decisión respecto de lo que se iba a hacer, que en definitiva implica que él, en su calidad de fiscal nacional, se hace cargo de todas las aristas del caso Penta, todas, incluyendo Sokimich y las que puedan eventualmente surgir más adelante. Ya les vamos a explicar bien por qué y en qué se fundamenta en términos legales, ¿verdad?, normativos, la decisión de Chaguán. Pero cuidó mucho, mucho sus palabras. Yo te diría que las escogió con pinza. Se demoró en redactar la declaración, pero contestó preguntas. ¿Ah? Contestó todas las preguntas que se le hicieron con esta cosa media Chaguán no es un tipo muy comunicativo ni muy amable para comunicarse tampoco. O sea, si encuentra que la pregunta que le estás haciendo es un poco tonta, casi te lo dice, digamos. ¿Ah? Como no me pregunta el cera, yo ya respondí qué es lo que estoy hablando. Tiene una cosa media francota así que ayer se dejó ver también, pero que permitió dejar bastante transparentado ¿qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo fue el proceso que lo lleva a tomar finalmente la determinación?
Yo concuerdo plenamente contigo que él cuidó mucho sus palabras, sí, dio en algunos adjetivos y en algunos sustantivos mayor preponderancia, tomando en cuenta que sabía lo que tenía que decir. Un texto que se redacta no ayer. Ayer hubo una reunión de 3 horas antes de que él saliera a hablar con los medios de comunicación, pero esto de sus vacaciones interrumpidas fue del jueves pasado, cuando a él se interrumpe, viene a Santiago, después vuelve de vacaciones, y cuando él tiene que regresar definitivamente el día de ayer es cuando ya se tiene tomada la decisión de lo que se iba a anunciar. Escuchemos parte de lo que dijo ayer el fiscal nacional, cuáles son sus razones para asumir él el caso Penta y todas sus aristas, y también deja entrever que los fiscales, el Ministerio Público, en su trayectoria de 15 años, nunca se va a dejar presionar ni tampoco va a dejarse llevar por tintes políticos. Acá la palabra del fiscal Sabas Chaguán.
La trascendencia de los hechos investigados, la investidura, respetando la presunción de inocencia, pero la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han venido surgiendo desde la semana pasada, hace necesario que demos un paso más allá para garantizarle a los ciudadanos lo que decía, la persecución penal con absoluta independencia y autonomía. Para tal efecto, he resuelto, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del llamado caso Penta y todas sus aristas de forma íntegra, con el apoyo de un grupo especial de fiscales, conformado por los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Nanambuena y Emiliano Arias. Deseo reiterar y enfatizar que la Fiscalía de Chile no tuvo, no tiene y no tendrá en vista consideraciones políticas al momento de tomar decisiones. En eso precisamente consiste la autonomía e independencia de nuestro actuar, la que garantiza a cada ciudadano de este país que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal se hacen siempre libres de cualquier presión externa.
Las palabras del fiscal Chaguán. A ver, incorporemos algunos matices en el tratar de entender por qué cambia de opinión. Chaguán lo que hace es decir que él cambió de opinión, literalmente, lo dice textual. No dice, no, sino, no es que yo esté corrigiendo, no es que haya cometido un error antes, simplemente cambiamos de opinión. Y la Fiscalía Nacional considera que, dado el impacto que generó la determinación de la semana pasada, hoy día parece mejor actuar de otra manera. Y él acá, en esta declaración que estamos escuchando, dice que la Fiscalía no reacciona políticamente. Yo creo que, a ver, hay un antes y un después o hay un hecho anterior y esto que conocimos ayer que matiza un poquitito esa observación que él hace. No es a lo mejor políticamente la definición. Políticamente no actúa porque si no jamás se le hubiera ocurrido designar al fiscal Andrés Montes en su momento, ¿verdad? A cargo de la arista Sokimich, porque lo que tuvo la designación de Montes fue un impacto político. Y un cuestionamiento de carácter político por la militancia de su padre en el Partido Socialista. El fiscal Andrés Montes puede tener todos los méritos del caso, y de hecho los tiene, y el mismo Chaguán se los reconoce, para asumir una investigación de esta naturaleza. No estaba inhabilitado, y lo dice Chaguán ayer también, o sea, se dijo de no es causal de inhabilitación, por lo tanto cumplía con todos los requisitos, ¿ah? Más una trayectoria, más una serie de cosas. Esa no fue una decisión totalmente política, el atenerse a la norma y el pensar en alguien que podía llevar adelante la investigación como Monte no era político.
Fue técnicamente correcta.
Fue técnicamente correcta, pero no tuvo la consideración política que ahora sí tiene. La decisión de Chaguán de ahora, perdón, fiscal nacional, es absolutamente política y es influenciada 100% por el cambio o por el impacto en la opinión pública, porque no fue un cambio. El error de la semana pasada fue que la Fiscalía no midió el impacto político y de opinión pública que iba a tener la determinación de pasar a un segundo plano a Gajardo, fundamentalmente eso, ¿eh? Más que cualquier otra cosa. Eso era probablemente lo que más impactaba, no sacar necesariamente Sokimich. A lo mejor el nombre de Monte era complejo. Yo creo que Monte está pagando un pato que probablemente no se está mereciendo en esta circunstancia. Ni siquiera llegó a asumir o a volver totalmente de vacaciones. No se midió correctamente el impacto que esto iba a generar ante un clima sensible de opinión pública, ante un clima político también bastante crispado, producto de esto, producto del surgimiento del caso Cabal, además también, ¿verdad?, que tiene a todo el mundo mucho más alerta, porque aquí hay quienes buscan empatar, hay quienes buscan o instalar consideraciones de que uno es más grave que otro, etcétera, etcétera. Entonces, Chaguán dice, ¿saben qué más? Cambio de opinión. Y por primera vez en la historia de la reforma procesal penal, 15 años ya.
15.
Un fiscal nacional, por sí y ante
sí, una
de oficio, cosa que puede hacer según el artículo 18 que el mismo leyó ayer, asume la totalidad de la indagatoria, con algunos riesgos, ¿eh?, que vamos,
sí,
a conversar.
Y que tienen mucho que ver con lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué cambia de opinión Chaguán? Lo que dice la citada norma en el artículo 18 es que el fiscal nacional podrá asumir de oficio y también de manera excepcional la dirección de una investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaran constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dicha tarea se va a cumplir con absoluta independencia y también con absoluta autonomía. Eso es lo que dice el artículo 18 que ayer fue mencionado por el propio fiscal nacional y que deja muchas cosas abiertas y que de alguna forma sí respalda el cambio de opinión que tuvo el propio Sabas Chaguán.
Claro, ahora uno se puede preguntar si una institución como la Fiscalía Nacional está hecha para andar cambiando de opinión en función de la opinión del resto, ¿verdad? Y alguien me decía ayer, ¿quién salva los muebles en circunstancias como estas? Porque las instituciones se debilitan, en definitiva, cuando se vuelven tan permeables a los climas de opinión pública o a la sensibilidad política del minuto. Ese me parece que es un gran tema y que habrá que ir analizando después, y está en el interés nacional e institucional que esta cuestión se haga bien, ¿verdad? Porque si vuelve a haber un giro o queda en evidencia algún tipo de influencia de otra naturaleza, la institución Ministerio Público puede quedar hecha trizas. Esto no es simple, institucionalmente hablando, el cambio que hubo en las últimas semanas, los cambios de la última semana, no son sencillos de digerir y no son necesariamente positivos. ¿Ah? Esto no significa que una institución sea muy flexible.
No, pues si mueve las aguas.
Claro, significa que se puede estar moviendo justamente al ritmo de las tormentas o no, y eso desde luego es complejo. Tú en el artículo citabas el artículo 18 y él habla de que es la investidura de las víctimas o de los imputados. Víctimas o imputados, lo que también puede hacer, ¿verdad?, que el fiscal tome la determinación que toma. Y aquí la gran pregunta que hay es ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Porque hoy día el caso Penta, tal como lo conocemos, Penta y derivados, hoy día derivado principal Sukimich, mañana eventualmente pudiese haber otros, ¿verdad? Bueno, está el caso de los Forward con Cruzat, etcétera, pero los que son políticos propiamente tales o donde hay arista política son estos dos. La formalización, la audiencia de formalización que viene la próxima semana, el 4
en
de
una
marzo,
semana más, el próximo miércoles,
incluye solo un nombre de político, ¿sí?, y de político retirado.
Es un ex político,
Carlos Bombal,
digámoslo.
Pero
claro,
de político retirado, ¿verdad? Carlos Bombal. Y lo incluye por un delito que no tengo el título textual en este momento, pero es facilitador. Lo incluye como facilitador
por delito de tributario, por delito tributario.
Claro, pero en el detalle, sí, en el detalle es facilitador. Siempre se interpretó que el fiscal Gajardo en su momento con con los cargos que le está imputando Bombal estaba mandándole un mensaje al resto del mundo político. Pero Bombal es el único, y la investidura de Bombal hoy día, con todo respeto, pero fue senador, no es senador hoy día, no da para que el fiscal nacional diga, ¿saben qué? La investidura de estos señores que van a ser formalizados amerita, porque tampoco es el caso de Carlos Alberto Delano o de Carlos Eugenio Lavín, porque son empresarios, ¿verdad? Pero la investidura tampoco da. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que cree Chaguán que se está preparando en este caso? Porque es solo la rumorología,
no, pues,
son
no,
solo
si hay algo más
boleta.
También, pues ayer se conoce también la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos, que de denunciante pasa a ser querellante en este caso. No apunta nombres, apunta empresa la querella presentada ayer por el Servicio de Impuestos Internos, pero sí contra los controladores de Penta, que son Delano y Lavín. El resto de los otros nombres que aparecen vinculados al caso no son apuntados ahora en esta oportunidad por el Servicio de Impuestos Internos, pero el cambio de figura de denunciante a querellante, conocerse también el día de ayer, ese antecedente, estoy absolutamente seguro que estaba en manos del fiscal nacional.
Ahora, ninguno de esos tres nombres, porque no son la querella de impuesto interno no está asociada a los nombres de políticos, que en este caso son Novoa, Goldborn y Velasco, ¿verdad? Sino que a las empresas. Bueno, de ahí a lo otro hay un paso, pero ahí tampoco la investidura da. Ojo, son personajes de perfil público, pero hoy día no tienen investidura. Entonces, también uno puede preguntarse si no se vendrán eventualmente formalizaciones en contra de parlamentarios activos hoy día, que los hay, ¿verdad?, fundamentalmente ligados a la UDI en la primera parte del caso Penta conocimos parlamentarios activos ligados a o vinculados o militantes activos de la UDI que aparecieron, ¿verdad?, entregando boletas o pidiendo plata, financiamientos a cambio. Entonces, lo que dice textualmente el artículo 18, esto de la investidura de las víctimas o de los imputados hace que uno se pregunte qué es lo que más puede eventualmente venir y que motiva al fiscal nacional. Ahora, el fiscal nacional está corriendo riesgos en esta pasada también. A ver, el fiscal nacional tiene un plazo acotado y
el 30 de noviembre cuando cumple su
periodo.
Y en el
fondo no tiene nada que perder, y esa es una buena señal de autonomía, porque no es candidato. Él no puede repostular y además deja fuera de carrera a los dos candidatos principales para sucederlo, que eran el fiscal Ayala y la fiscal Solange Huerta, que quedan literalmente colgando de la lámpara. O sea,
a pesar de que le entrega respaldo a Huerta ayer, pero claramente una quita de piso.
Él no tiene nada que perder. Pero Chaguán lleva 8 años gerenteando la fiscalía, no actuando de persecutor. Por lo tanto, de ahí se entiende, ¿verdad?, que se rodee de un equipo fuerte, encabezado por Gajardo, por tres fiscales importantes, Norambuena, Gajardo y
Suma Arias,
Emiliano Arias.
Sí, que estaba en la investigación del robo del siglo. Y que además también dicen es muy cercano a Huerta, y que por eso lo nombró para no dañarla del todo completo a Huerta, sino que también decirle, bueno, mira, lo hacemos por esto.
Bueno, pero aquí el fiscal tiene que demostrar, ¿verdad?, que no solamente ha sido es un gerente del Ministerio Público, sino que también tiene capacidad de litigar, de investigar, de encabezar. La pregunta es si el 4, ¿él va a encabezar la audiencia de formalización?
Bueno, puede hacerlo.
Puede hacerlo, pero sí. También eventualmente se lo podría delegar a alguno de los fiscales.
Se lo podría delegar. Recordemos que Gajardo lleva harto rato ya investigando el caso Penta, son casi 9 meses de investigación. Pero él puede litigar, él puede pasar a ser voz autorizada dentro de la formalización que se va a llevar adelante el próximo día miércoles y de ahí en adelante. Ahora, otro dato también, dentro de este cambio de opinión que tuvo el fiscal nacional y de asumir la investigación en este caso, tiene que ver también con las aristas, en este caso, que es SQM. Lo que se ha sabido hasta ahora, que tiene que ver con las boletas correspondientes al mes de julio del 2009, parece que va un poco más allá, de acuerdo a la investigación que están llevando adelante también el propio Gajardo, que nunca asumió monte, digámoslo, pero que lleva a Gajardo y su equipo también, da la impresión de que esto también es más allá de eso. Y también podría ser un antecedente que sumó también el fiscal nacional para decir, bueno, esto puede ser mucho más grave momento, de lo que se está mostrando.
En su momento se dijo que la decisión de pasarle a Ayala en su calidad de fiscal regional el tema tenía que ver también con someter a impuestos internos una mayor presión, porque mientras más alta la autoridad o el rango dentro del Ministerio Público, más forzado se ve, ¿verdad?, una institución como Impuestos Internos a contestar. Recordemos que Impuestos Internos solamente le acotó a un mes la información al fiscal Gajardo respecto al caso Soquimich. Un mes y aparecieron 19 personas. Y lo que quiere Gajardo es poder acceder a más información de periodos de tiempo más prolongados.
Yo, en esta pasada, en esta determinación, en esta decisión que adopta el fiscal nacional, creo que hay varios heridos en el camino. Partiendo por la propia fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, que asumió mientras el propio Chaguán estaba de vacaciones. Más allá de que le da el respaldo y dice que técnicamente la decisión de separar las aguas Penta SQM fue la correcta, le quita totalmente el piso. Esto es como en los partidos de fútbol, cuando los árbitros se acotan a la norma, pero hay un criterio. Uh-huh. Y en este caso yo creo que Chaguán apeló a eso, que Huerta no apeló al criterio. Para tomar la decisión que tomó en ese, claro, en ese instante.
Por eso, como tú la definiste, fue técnicamente correcta la decisión.
Por eso.
Pero poco criteriosa.
Eso, Solange Huerta es una, Ayala es otro.
Ayala, sí.
Ayala es otro. Y los que salen, bueno, Montes.
Yo encuentro que Montes sin hacer nada. Claro, Montes paga una consecuencia a un pato, además Montes no estaba de candidato tampoco, no llegó ni siquiera a asumir, exacto.
Sin siquiera asumir, fue cuestionado, salió su nombre a la palestra, en algún momento le pidieron que se inhabilitara, sin siquiera haber asumido, lo nombraron cuando él estaba de vacaciones, o sea, interna y externamente.
Hasta el papá salió a decir que era un error el cambio.
Claro.
No por que lo designaran a él. O sea, ojo, no. Carlos Montes nunca dijo, está mal que nombren a mi hijo. Carlos Montes criticó el cambio de mano.
Claro. Y los que, claro, salen bien parados de esto es el propio fiscal nacional, que dice, a ver, las cosas se hacen como yo digo, yo creo que esto es lo que hay que hacer ahora, y lo asume. Y claramente el fiscal Gajardo, que ayer incluso comenta, que dice que es una especie de espaldarazo la decisión que adopta Chaguán, es el otro que sale muy bien parado, queda muy bien parado en todo este proceso. No porque sea un cercano a Chaguán, muy por el contrario, ¿eh? Pero la mayoría de los litigantes tienen una muy, pero muy buena impresión del trabajo que hace Carlos Gajardo.
Muy
no solamente
buena,
en esto,
muy buena,
sino que en todas las investigaciones, sí, que ha llevado.
Sí, muy buena. Solo para cerrar un segundito antes de irnos a la tanda, en el caso Cabal, ojo, que es el otro caso que mantiene súper capturada la atención pública hoy día. El caso Cabal está corriendo por un carril distinto. Es un fiscal regional el que está a cargo de seguirlo adelante, Luis Toledo, ¿verdad? Rápidamente fue la fiscal Huerta, sí, la que asignó al fiscal Toledo a cargo de esta investigación. El fiscal Toledo tiene una larga trayectoria, es un hombre de reconocida rigurosidad. Ha dicho además que se va a demorar lo que tenga que demorarse, que no va a hacer ningún desfile de rostros conocidos para partir, porque quiere hacer como reconstitución de proceso completo para ver si efectivamente aquí puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias o de uso de información privilegiada. Pero en un par de aristas que están que conectan con Cabal, van a pasar cosas hoy día. Una es Sergio Bustos Sergio Bustos, lo dijimos ayer, es como el Hugo Bravo del caso Penta. Sergio Bustos es el hombre que trabajó para Cabal más de un año, fue el que se consiguió el crédito del Banco de Chile y que terminó demandando por 200 millones de pesos a Cabal por incumplimiento de contrato o no pago de remuneraciones o de platadas comprometidas. Él ayer destapó una olla compleja, dijo que después de que aparecieran los antecedentes en revista ¿Qué pasa?, se le ofreció, los abogados de Cabal se acercaron a él para ofrecerle plata para cerrar un acuerdo y no seguir adelante con el juicio. No es que lo estuvieran sobornando, sino que trataron de llegar
retirar
vía
la
negociación
demanda. Retirar
a una
la demanda acuerdo, laboral, claro.
Claro, un acuerdo de compensación para que él retirara la demanda, pero además, ¿verdad?, le pedían que no volviera a hablar más con la prensa,
no,
que retirara documentos de los que le había pasado revista ¿Qué pasa?, que fue la que hizo la divulgación, y de alguna manera, como él dijo ayer, lo querían acallar o incluso amordazar, como él señaló. Dijo que nunca habían salido los nombres de Compañón ni Dávalos en esto, que él jamás, de hecho, los había conocido, que siempre esto fue por intermedio de los abogados y que el acuerdo al que estuvieron a punto de llegar, que llegaba a los 160 millones de pesos, al final se cayó, justamente por estas condiciones, ¿verdad?, de no seguir hablando nunca más. Ese juicio laboral tiene hoy día un hito.
Una audiencia.
Tiene una audiencia donde probablemente de algo más nos vamos a enterar. Y en otra lista, Gonzalo Manner, que es candidato a la presidencia interna del Partido Socialista,
claro,
íntimo amigo de Michelle Bachelet durante muchos años de su vida. O sea, cuando Michelle Bachelet iba a ser candidata la primera vez, uno de sus grandes amigos, consejeros y cercanos era Gonzalo Manner, que de hecho era presidente del Partido Socialista en aquella época. Bueno, Manner es el que está haciendo presentación para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre Dávalos y Compañón, que son los dos militantes del Partido Socialista, a propósito del caso Cabal.
Aludiendo al estatuto partidario en materia de probidad, en el caso de los militantes Dávalos y Compañón, cita el artículo 2 del Código de Ética aprobado en el 2006 por el Partido Socialista.
8 de la mañana con 26 minutos. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números 22-610-7777 y desde el celular 7777-7777. Esto es Vivir Más.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso, algo tan importante hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl. Qué rico sería estar tomándose un jugo natural mirando el mar, y mejor si tienes un descuento. Usa tu tarjeta de crédito Corbanca y obtén todos los días un 20% de descuento en bares y pubs. Infórmate del detalle de la promoción en corbanca.cl.
En el 12º Seminario de Mercados Globales, la RAIN Vial podrá conocer la visión de expertos que van a analizar el atractivo de distintos mercados y las implicancias de los vaivenes en el precio del petróleo, por ejemplo. Evento exclusivo para clientes de la RAIN Vial. Más información en larrainvial.com.
8 de la mañana con 30 minutos. Se viene marzo, estamos a 25, ya no nos queda nada para terminar. Fue un año súper intenso en una de las agendas que nosotros, con alguna sensibilidad por el tema, siempre hemos tratado de relevar en esta radio, ¿verdad? Nosotros tenemos cierta sensibilidad con los temas de educación y con los temas de energía también. El año pasado trabajó bastante, en algún momento empezó a quedar bastante claro el por qué finalmente había sido designado como ministro de Energía Máximo Pacheco. Y el porqué era porque finalmente era un ministerio mucho más político, ¿verdad?, y que requería aparentemente mucho más gestión empresarial de la que mucha gente pensaba. Y empezaron a ocurrir cosas, empezaron a tomar ciertas decisiones. El caso de Iroicen a estas alturas ya es una anécdota en la cantidad de cosas que ocurrieron o de señales que se mandaron durante el año pasado. Y tiene una agenda recargadísima para este, porque abrió un montón de procesos, ¿verdad? Y ahora hay cosas que tienen que empezar a suceder. Ministro Pacheco, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, querido Rodrigo.
¿Cómo le va, ministro?
Muchas gracias por la invitación.
Viene llegando de vacaciones.
Sí, estuve en Tongoy un par de semanas con mi señora, los dos solos, así que lo pasamos bien. Una oportunidad para estar en pareja cuando hemos tenido un año en que hemos hecho poca vida de pareja.
Y con algún anuncio importante, porque los que van llegando de vacaciones bueno, lo hizo la presidenta el día de ayer, una declaración el lunes, ayer el fiscal nacional Sada Chaguán, claro, llegó a vacaciones y mire lo que pasó.
Aproveche la oportunidad.
Aproveche la oportunidad porque...
Bueno, nosotros comenzamos el año de enero con muchos anuncios y con, como dijo Connie, con muchas decisiones. Aquí se tomó la decisión, por un lado, de la interconexión del sistema SIGSIN. Todos sabemos que Chile tiene cuatro sistemas de transmisión eléctrica. Los dos principales son el sistema del Norte Grande y el sistema central. Estos dos sistemas no conversan entre ellos, no están conectados. Uno llega, digamos, hasta Chañaral y el otro, digamos, parte en Copiapó. De manera que lo que hemos anunciado es que Chile, a partir del año 2017, va a tener un sistema de torres de transmisión único entre el Norte Grande y la zona central, y eso nos va a permitir traer la energía limpia, traer la energía barata que se produce principalmente en el norte con energía solar, energía con el viento, a la zona central, que es donde está, digamos, una parte muy muy importante del consumo, tanto residencial como industrial. Creo que ese es fue un anuncio muy muy importante. Este es un proyecto que es un sueño que ya lleva muchos años y que estaba ya muy estudiado y muy analizado, y finalmente tomamos una decisión, de manera que ese fue un anuncio muy muy importante. Creo que nosotros también hemos tenido un año muy importante en materia del despertar de las inversiones. Nosotros tenemos un retraso como país en el sector de energía inmenso, lo que hemos llamado el frenazo de las inversiones. Hemos vivido por lo menos 5 años en los cuales Chile no ha hecho las inversiones en generación eléctrica y en torres de transmisión necesarias para bajar las cuentas de la luz. Y eso nos empieza a pasar la cuenta. Y el país lo está sintiendo. El país está sufriendo con las alzas de la cuenta de la luz. Hemos tenido en los últimos 5 años alzas en la cuenta de la luz de 30%. Y si no hacemos algo, de aquí al año 2020, o sea, en los próximos 5 años, vamos a tener otro 30%. Eso le pega a los hogares, eso le pega a la industria, eso le pega a la competitividad del país. Hoy día, en el mundo, el tema de la energía es uno de los temas más relevantes que hay. Yo leo todas las mañanas el Financial Times, el editorial principal del Financial Times de hoy día, es justamente sobre el tema de energía. Es el tema candente en la relación geopolítica con Rusia.
Es
el tema
del
shale gas con Estados Unidos. Es la revolución de las renovables, digamos, con Alemania liderando. Es la discusión nuclear que hoy día hay en Japón, en Suiza.
Hasta en Bolivia, ministro, la discusión nuclear también.
Y por lo tanto, el tema nuclear, el tema de energía es un tema que se ha ido tomando la agenda de la economía mundial. Y Chile tiene que ponerse al día en eso.
Y por lo mismo se vuelve un tema político y un tema de mucha voluntad política también, porque no solamente hay cosas técnicas, ¿verdad?, decidir de qué alto tiene que ser la torre o por dónde tiene que ir el cable. Aquí hay decisiones de carácter mucho más institucional que probablemente son las que están en la base de la explicación del retraso en las inversiones en el esquema eléctrico, ¿verdad? No sé, decisiones de tribunales, el aumento, ¿verdad?, o el mayor empoderamiento de las comunidades, el no saber canalizar institucionalmente y correctamente esas nuevas realidades. ¿Qué es lo que se está haciendo en ese terreno en particular? Porque probablemente es ahí donde tenemos uno de los principales nudos en el tema.
Claro, yo creo que lo que tenemos que reconocer como país es que si en el pasado era posible hacer estas inversiones solamente porque una empresa llegaba y se instalaba en un lugar.
Ahora no se puede.
Y construía una cancha de fútbol o pintaba una escuela y con eso, digamos, se resolvía, digamos, el tema de la licencia social que estos proyectos requieren. Eso ya hoy día no es más así. Y por lo mismo que nosotros como gobierno hemos anunciado que vamos a presentar al Parlamento un proyecto de ley de asociatividad, de manera que las comunas que acojan los proyectos de centrales de generación puedan realmente asociarse a estos proyectos. Esto no es un tema de compensación. Esto es un problema de cómo estos proyectos participan del desarrollo de esa localidad. Cómo estos proyectos representan una oportunidad de desarrollo para esa localidad. Estos proyectos de energía hoy día ya no se pueden hacer solamente porque son buenos per se. No solamente porque el proyecto es bueno, es que hay que hacerlo. Hoy día estos proyectos hay que hacerlo en una localidad que tiene que claramente ver que este proyecto es bueno para la localidad, que es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de crecimiento para esa localidad. Entonces, esto es un esfuerzo tremendo de trabajo con la comunidad, que es un esfuerzo de las empresas y también es un esfuerzo del Estado. porque evidentemente las comunidades lo que nos piden es que ellos quieren estar seguros de que en Chile hay una institucionalidad que asegura una llegada temprana de los proyectos, que asegura que estos proyectos están pensados no solo alrededor de sí mismo como proyecto, sino que también de cómo estos proyectos se relacionan con la aspiración que tiene esta comunidad de progresar.
Otro gran pendiente, ministro, porque ese es el tema de las comunidades y las compensaciones o no, es el tema de las localizaciones, ¿verdad? El mapeo del país para definir cómo, dónde, por qué, cuándo, etcétera, se puede instalar algún tipo de...
Ese es el ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial. Ahí también hemos tenido unas trancas súper importantes. ¿En qué va eso?
Bueno, esto, mira, lo que pasa es que el sector energía tiene el problema de que ninguna de las decisiones es una decisión de corto plazo. Ninguna decisión se toma de un día para otro y las cosas suceden. Todo esto tiene ritmos, digamos, y tiene velocidades y tiene horizontes de tiempo que obligan a planificar esto con anticipación. Entonces, claro, gobiernos cortos, periodos cortos, digamos, parlamentarios, periodos, digamos, de las autoridades políticas que efectivamente tienen un cierto límite, no facilitan mucho.
Falta de voluntad política
el,
tampoco.
El que uno pueda tomar decisiones que en el corto plazo tienen costo, pero que son muy importantes de tomar para el largo plazo. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que nosotros tenemos que reforzar nuestra institucionalidad, y en eso estamos. Yo creo que hay un proyecto que ya se presentó en el Parlamento, que es lo que se llama el proyecto, digamos, de descentralización, y ahí, por ejemplo, todos los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, van a ser obligatorios. Van a ser obligatorios, ya no es un caso que es bueno tenerlo, sino que es obligatorio tenerlo. Y entonces las comunas, las regiones van a tener que definir ese plan. De manera que nosotros sepamos dónde es bueno tener estas inversiones y cómo poder hacerlas. Porque al final lo que necesitamos es que todo el mundo entienda que estas inversiones no son solamente importantes para el país, son muy importantes para el país, pero también son una tremenda oportunidad para cada una de las regiones, porque son una actividad económica que genera riqueza, y esa riqueza es parte de algo que las comunas y las regiones necesitan compartir.
Ministro, usted, bueno, gran parte de lo que hemos estado hablando acá tiene que ver con una pata que está en los privados, en las empresas. Usted decía hace poco rato, el frenazo de la inversión parece que se está comenzando a esbozar ahora. ¿Cuánto ha cambiado la empresa? ¿Cuánto han cambiado los privados en este afán de decir, bueno, estamos al debe en materia energética en nuestro país, tenemos que hacer algo? Bueno, ¿y ellas están todavía en esta especie de, comillas, aprendizaje de gestión ambiental? ¿Les ha costado eso más que cualquier otra cosa?
Yo creo que esa pregunta es una pregunta muy importante, porque al final el dato cierto es que Chile debe ser el único país del mundo donde no hay ninguna empresa del sector energía que no sea privada, salvo el caso de ENAP, que es una empresa nacional de petróleo en un país que tiene muy poco petróleo o casi no tiene petróleo. Entonces, yo soy presidente del directorio, vale que lo digo con autoridad, conozco, digamos, el tema bien de las dificultades que tiene ENAP justamente porque no tenemos petróleo. Pero dicho eso, tenemos un sector privado que es el responsable de la generación, de la transmisión y de la distribución eléctrica. Y obviamente que hay un proceso de aprendizaje que está en pleno desarrollo. Las empresas han ido obviamente entendiendo que el mundo ha cambiado, que hoy día no se pueden hacer los proyectos como se hacían antes, que hay que tener licencia social, que hay que preocuparse de la llegada temprana a las comunidades, de que hay que generar un espacio de conversación para que efectivamente las comunidades vean el progreso que significan estos proyectos para la localidad que los acoge. Yo creo que hoy día cada vez menos las empresas están dispuestas a entrar a las comunidades o a las comunas por la ventana o por la chimenea o por la puerta trasera. Las empresas hoy día que son exitosas en estas inversiones en el mundo son aquellas que entran a las comunas por la puerta principal.
Pero hay todavía algunos lomos de toro en esta relación, en esta
sí,
conversación.
Claro que hay una cultura, digamos, que
más allá del aprendizaje de gestión ambiental.
No, aquí hay mucho que mejorar, no solamente desde el punto de vista de la empresa privada, sino también desde el punto de vista del Estado. Yo creo que nosotros como país cometimos un grave error cuando hace 4 o 5 años se tomó la decisión de un proyecto pararlo con un telefonazo.
¿Se refiere a Barrancones la decisión del presidente Sebastián Piñera entonces?
Yo creo que eso le hizo mucho daño a la institucionalidad ambiental, porque era un proyecto que había seguido todo su proceso, estaba, digamos, con todas sus autorizaciones y con todo el procedimiento que establece la ley para aprobar un proyecto, tiene todas las autorizaciones del caso, y de repente con un telefonazo el proyecto no se hace. Entonces eso generó un tremendo frenazo en las inversiones por la desconfianza del sector privado en que efectivamente las reglas del juego se cumplieran.
Ahora, uno también puede decir, ministro, conversamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que también el sector privado estuvo muy expectante respecto de cómo se manejó el caso de Iraizen.
Claro, pero yo creo que
no, sin telefonazos, pero el caso de Iraizen es un gran emblema de una institucionalidad que le quedó chica.
No, y yo creo que el caso de Iraizen no también reflejó un poco eso, porque piense usted que el Comité de Ministros no sesionó durante 2 años para ver este caso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en menos de 90 días, el Comité de Ministros ya había sesionado y ya había tomado una decisión.
Y en una decisión que fue mucho más política que cualquier otra cosa.
No, una decisión que fue decir, este proyecto tal como está concebido, tal como está diseñado, es un proyecto que no se puede hacer. Y se tomó una decisión. Y esa decisión yo creo que también despejó reglas de juego. Para mí es notable que el mismo año que usted acaba de señalar, que se tomó una decisión como esta, cuando se dijo que si tomaba una decisión en contra de Iraizen, esto sería el diluvio. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que hicimos en el año 2014? Cuando llegamos al gobierno, nosotros teníamos 28 centrales eléctricas en construcción. Hoy día, en fines de año, hay 45 centrales eléctricas en construcción. Por eso que yo digo que aquí ha habido un despertar de la inversión, porque aquí se abrió espacio para desarrollar nuevos proyectos. El caso solar es notable. Cuando llegamos al gobierno, en marzo, habían 223 megawatts de energía solar en construcción. En fines de año hay 1.200 megawatts en energía solar en construcción. Entonces, efectivamente, aquí tuvimos una licitación eléctrica extraordinariamente exitosa en diciembre. Es la licitación en que las empresas generadoras le venden energía a las distribuidoras para que a su vez ya puedan proveer de energía a los hogares y a los pequeños consumidores. Bueno, el año 2013 hubo 4 licitaciones y todas ellas declaradas desiertas. El año 2014, en diciembre, llamamos una licitación, se presentaron 17 ofertas. 17 ofertas, llenamos casi todos los bloques, con nuevos entrantes, una parte muy significativa. La mayor empresa francesa de energía, EDF, digamos, adjudicó una parte importante, con un proyecto a gas. Energía solar, a través del diseño de bloques horarios y energías renovables no convencionales, se adjudicaron una parte importante de la licitación. Entonces, tenemos hoy día un ambiente en el cual efectivamente no hubo tal diluvio. Al contrario, comenzó a haber ya claridad de que aquí teníamos una agenda de energía con reglas del juego claras, y que aquí se podían hacer inversiones y que se debían hacer inversiones. Hay precios muy altos de energía y de electricidad en Chile. Chile tiene los precios de electricidad más altos de América Latina.
Y el desafío de la diversificación, ministro, un desafío súper importante, el de la diversificación, ¿verdad? Que quedamos súper expuestos y vulnerables después del tema del gas con Argentina. Nuestra matriz quedó muy gasificada, después quedó muy petrolificada, etcétera.
En un país que tiene mucho sol, mucho viento.
Y mucha agua.
Y mucha agua.
Y mucha agua, y que por lo tanto puede diversificarse también en esa línea. ¿Qué le pasa a usted con la energía nuclear? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque es un tema pendiente. Tenemos a Bolivia hoy día hablando de la posibilidad de energía nuclear. Cristina Fernández inaugura el otro día una planta. Y en el primer gobierno del presidente Bachelet hubo un acercamiento a por lo menos levantar la información, ¿verdad? El informe Zanelli famoso planteó de un primer paso que después no se continuó. ¿Usted tiene algún mandato para continuar con esa, no sé, levantamiento de información, consulta, opción? ¿Qué le parece a usted? ¿Debiera Chile seriamente estudiar y ya descartar o abrirle cabida de manera definitiva al tema de la energía nuclear?
Bueno, aquí, partamos por los hechos. Chile tiene una Comisión Chilena de Energía Nuclear. En la Comisión Chilena de Energía Nuclear trabajan 330 personas.
O sea, gente capacitada ahí.
100 personas de ellas son académicos. Más de 10 o 12 son PhD. O sea, es gente altamente calificada, porque la energía nuclear no solamente se usa para generación eléctrica. La energía nuclear se usa mucho en la medicina, se usa mucho en la salud.
Así es.
Hoy día la estamos usando, digamos, en alimentos, se está usando, digamos, en tratamientos de salud. Por lo tanto, quiero decirle que nosotros le hemos pedido a Jaime Tobá como que asuma la presidencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Le hemos pedido, digamos, a Jorge Zanelli que se incorpore al directorio de la Comisión de Energía Nuclear. Esto creo que es una demostración clara de que nosotros como país, Hoy día tenemos una Comisión Chilena de Energía Nuclear que tiene un presupuesto de 20 millones de dólares al año, que está haciendo una contribución importante en el campo de la salud, en el campo de alimentos.
Ya, pero ¿qué y pasa si con nosotros, el problema energético?
El problema energético es que si nosotros necesitáramos hoy tomar una decisión para sí o para no de esto, no tenemos la información suficiente para hacerlo. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que obviamente la primera responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear es estar preparado para responder esa pregunta. Pero lo que está claro es que en la agenda de energía y en el programa de la presidenta Bachelet eso no figura como un tema, porque no vamos a estar en condiciones de tomar ninguna decisión en relación a ese tema durante el periodo de Bachelet, y es por lo mismo que no está dentro de los temas que tenemos en nuestra agenda.
Ministro Pacheco, Foco 2015, ¿dónde va a estar puesto? ¿En el gas? Usted hablaba hace poco rato de la ENAP también, una empresa estatal que tiene los ojos puestos en el petróleo, con muy poco petróleo en nuestro país. ¿Puede cambiar el giro? ¿Hacerse socio, por ejemplo, minoritario de participar en alguna inversión?
Sí, yo creo que aquí la pregunta de dónde va a estar el foco. Yo creo que si usted me pregunta cuál es mi mayor preocupación hoy día en el sector de electricidad en Chile, mi mayor preocupación es la transmisión eléctrica, las torres de transmisión. Nosotros tenemos, se ha dado ya un cierto despertar en las energías renovables, hoy día viene muy destacado en la prensa, digamos, el impacto que está teniendo este auge, digamos, en las energías solar y eólica en el país, pero nosotros si no construimos el sistema de transmisión, con las torres de transmisión que se necesitan, y con la interconexión que se necesita, o sea, la interconexión que hemos hablado ya del SIGSIN, más un gran proyecto que hoy día hay en pleno desarrollo, que es el proyecto de Polpaico Cardone. Es un proyecto que consiste en 750 kilómetros de torres de transmisión, 1600 torres a lo largo de entre Santiago y Copiapó. Es una prioridad hoy día el sistema de transmisión eléctrica, porque nosotros no vamos a conseguir bajar las cuentas de la luz solo construyendo centrales. Nosotros para bajar las cuentas de la luz necesitamos construir centrales, construir torres de transmisión y ahorrar energía. Segundo foco de atención, la eficiencia energética, el ahorro de energía. Nosotros tenemos, entre en el diagnóstico que hemos hecho desde el año 2014, una frustración. Y la frustración es de que el país no ha avanzado suficiente y al ritmo que se requiere en mejorar el buen uso de la energía. Y por lo tanto vamos a enviar un proyecto de ley, que se va a llamar el proyecto de eficiencia energética, para dar instrucciones mucho más precisas en cómo las empresas, las mineras, el sector industrial, que es intensivo en uso de energía, y también incentivos para que efectivamente las distribuidoras ayuden a los consumidores a usar mejor la energía. Un tercer foco va a estar justamente en ENAP. Nosotros hemos ya enviado un proyecto de ley al Parlamento para que ENAP pueda ampliar su giro comercial y ENAP pueda participar de proyectos de generación eléctrica, porque nosotros sabemos que hay mucho interés en venir a Chile a invertir. Necesitamos más competencia, necesitamos nuevos actores, y por lo tanto ENAP puede facilitar la llegada de esos actores asociándose con empresas que quieren construir ya infraestructura de energía, pero que lo quieren hacer con un socio que conozca bien Chile. Y ese socio, obviamente, es ENAP. Para eso estamos planteando la ampliación del giro ENAP. Eso ya está en la Cámara de Diputados, ya está en la Comisión de Energía, ya lo estamos discutiendo, y yo espero que en las próximas semanas eso ya vaya a la sala. Entonces, eso nos va a permitir a ENAP justamente jugar el mismo rol que ENAP jugó con la crisis del gas. Porque ustedes se acuerdan, cuando se cortó el gas argentino, ENAP salió a movilizar y a liderar el esfuerzo por construir el terminal de GNL en Quintero, y Codelco a construirlo, el terminal de GNL en Mejillones. Entonces, hoy día son socios minoritarios, 20%, digamos, del proyecto, pero claramente fueron los que lideraron ese esfuerzo para que los privados pudieran aterrizar. Es lo mismo que queremos hacer con muchas empresas nuevas que quieren entrar a Chile y que lo van a hacer de la mano con ENAP, y que van a poder presentarse con sus propuestas, digamos, a la licitación eléctrica que tenemos en marzo del 2016.
Ministro Pacheco, usted está en un ministerio de carácter técnico, que yo insisto, es mucho más político de lo que todo el mundo cree, y usted también es político. ¿Qué opina de lo que está pasando con el caso Cabal y con el caso Penta? En particular, particularmente el caso Cabal, yo no lo he escuchado pronunciarse usted sobre ese, sí lo escuché en algún momento sobre el caso Penta, antes de las vacaciones probablemente. ¿Qué le parece lo que involucra el hijo de la presidenta, la reacción de la presidenta, el efecto que está teniendo esto ante la opinión pública?
Mire, yo quiero decirle sobre este punto de que la presidenta, cuando esto sucedió, estaba de vacaciones. La presidenta llegó a Santiago, llegó a su oficina a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana se dirigió al país. Todos la vimos. Y yo, como ministro de gobierno, me sentí muy orgulloso de la valentía y del coraje de la presidenta para enfrentar este tema de inmediato y tomar el toro por las astas. Ella ya se refirió al caso y lo único que me cabe agregar es que creo que esa actitud de coraje, esa actitud de valentía, esa actitud de enfrentar los problemas, dar la cara, es lo que hace falta cuando hay estos problemas. Esta es una tremenda oportunidad para este país. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema en la relación del dinero y la política. Y esa cuestión hay que enfrentarla, pero enfrentarla con la cara. Y poner la cara. Y decir, esto lo vamos a resolver. Yo creo que este es un país que efectivamente puede liderar un esfuerzo inmenso para mejorar la institucionalidad que asegure que el dinero y la política no están mezclados.
¿Le raya la pintura a la presidenta el caso Cabal?
Yo lo que quiero destacar de la presidenta es la valentía con que ella actuó el día lunes en la primera hora en que estaba en su escritorio.
Bien pues, ministro Máximo Pacheco, como siempre, un millón de gracias por estar acá en Radio Duna.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Y estar siempre aquí disponible para hablar de esto y todos los temas que les interese.
Buen día.
Muchas gracias, buenos días. Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de TV o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
Las vacaciones se disfrutan en familia y mucho más si esa familia es la B40 de Volvo. Descubre tu próximo B40 Cross Country, B40 Art Design y B40 T4 y llévate el tuyo a partir de 14.990.000 pesos. Conoce más en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile.
8 de la mañana con 57 minutos. Las cosas en Venezuela están inquietantes, ¿eh? Lo hemos venido comentando día a día. No podemos cerrar este Hablemos en Off sin hacer el punto de lo que ocurrió ayer, Rodrigo, con la muerte de un estudiante que participaba en una protesta de la oposición. Es un joven de 14 años que muere por un tiro en una protesta en Venezuela y empieza a recordar probablemente los peores momentos de lo sucedido hace un año atrás, cuando la situación política comenzó a volverse o a salirse de control para el gobierno de Nicolás Maduro.
Porque si la tensión política estaba desatada con la muerte de este joven de 14 años, esto vuelve ya a ponerse en un punto bien, bien complejo de lo que está viviendo hoy por hoy Venezuela. Tú decías, claro, 14 años, recibió un disparo en la cabeza presuntamente, y hay un proceso de investigación abierto efectuado por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana. Esto en la ciudad de San Cristóbal, en el estado occidental de Táchira, en el transcurso de una protesta opositora contra la inflación, la escasez de bienes básicos y también la represión en la sede de la Universidad Católica de Táchira. Habló el presidente Nicolás Maduro, condenó el asesinato de este estudiante de 14 años llamado Cliver Roa a manos de este efectivo de la Policía Nacional Bolivariana y ha ordenado abrir una investigación exhaustiva el presidente venezolano. Sin embargo, ha manifestado que en ese estado, en el de San Cristóbal, ahí en Táchira, había hechos de violencia con encapuchados, era una actividad de protesta, dos efectivos de la policía iban pasando, fueron atacados con piedras y uno de ellos accionó una escopeta de perdigones y asesinó a este joven. Yo condeno este asesinato, basta ya de violencia, fue lo que indicó Maduro durante la transmisión de su programa televisivo En Contacto con Maduro, que es transmitido por la estatal venezolana de televisión. Pero sin embargo, se trata de un hecho que, si bien está investigándose, vuelve a poner más sombras y más dudas respecto a la situación que está viviendo hoy por hoy Venezuela, con las protestas, con la violencia y con esta víctima fatal, este joven de 14 años de edad.
Vamos cerrando, segundos. Vamos. Para las 9 de la mañana, terminamos ya esta edición de Hablemos en Off. No se olviden que viene Momentos Notables a continuación, la fundación y el éxito de Apple. Tenemos muy buena música para acompañarlos a la 1, edición de noticias. aquí los presentes.
Nos juntamos nuevamente a esa hora.
Nos juntamos a la 1 de la tarde. Que estén muy bien.
Buenos días.